Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 25 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo comienzan a bajar las temperaturas. Aún así llegaremos hoy a una máxima de 17 grados. Ayer incluso llegamos a los 21 grados, muy primaverales grados. A esta hora de la mañana hace frío, abríguense. Tenemos 2 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. Y sigue la alerta por el coronavirus en Italia. Ya son 7 los fallecidos en la zona norte de este país, 229 los contagiados. Hay 5 regiones afectadas, todo el norte de Italia, y en ciudades como Milán, por ejemplo, han cerrado los museos, la catedral. Hay 50.000 personas aisladas en sus casas, totalmente en los pueblos del norte de Italia. Por cierto, que un médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife ha dado positivo y ha sido aislado por las autoridades sanitarias de la isla de Tenerife. La Organización Mundial de la Salud descarta todavía hablar de pandemia, aunque pide a los países que adopten medidas para estar preparado. En ello están las autoridades sanitarias de nuestro país. Hoy habrá una comisión interministerial después del Consejo de Ministros y el Ministerio de Sanidad va a reunir a las comunidades autónomas. Ya saben que nuestro sistema sanitario está dividido en 17, pero la sanidad exterior es competencia del Ministerio de Sanidad, que es quien pilota y comanda las operaciones en este asunto, con la intención de que refuerce los mecanismos de detección de casos de coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha pedido confianza en el Sistema Nacional de Salud y en sus profesionales y no caer en situaciones de alarmismo.
Son básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor prontitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus y, en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente.
La crisis del coronavirus ha tenido consecuencias en la economía mundial, en ese termómetro diario que es la bolsa. Ayer fue una jornada negra para las bolsas. En el caso del IBEX 35, la bolsa perdió 29.900 millones de euros. Esa es la información con la que amanecemos en esta mañana en relación con este asunto del coronavirus, del que hablaremos, por supuesto, y seguiremos informando a lo largo de esta jornada y de este Buenos Días Madrid. Preguntaremos a los expertos por lo que está ocurriendo y por las decisiones que se van tomando. Pero de momento sigue, como les digo, la alerta en Italia y, por lo tanto, en el conjunto de la Unión Europea se sigue con mucho interés y con mucho detalle lo que está ocurriendo en el norte de Italia. Por lo demás, aquí en Madrid, por ejemplo, en la crónica regional, estábamos hablando antes de los dineros de la bolsa, sigue centrada en los dineros de los impuestos de los madrileños. La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que le ha contestado a su carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se muestra partidaria de dialogar y niega que la armonización suponga una intervención de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso valora que la ministra quiera dialogar, aunque insiste que ella seguirá trabajando porque los impuestos en Madrid, especialmente sucesiones, donaciones o patrimonio, sigan al mínimo y sean irrelevantes en nuestra región.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos, el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
Un día después de que el presidente del PP, Pablo Casado, le comunicara que no sería el candidato a Lehendakari, Alfonso Alonso anunciaba ayer que deja la política, por lo tanto deja la presidencia del Partido Popular en el País Vasco. Emocionado comparecía para anunciar su decisión que ha adoptado tras comprobar que no cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido, aunque sí de sus compañeros del Partido Popular en el País Vasco, o los que estaban ayer reunidos en la Junta Directiva Regional. Alonso habla de formas distintas de entender la política.
Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad. Yo me mostré favorable y por dos veces intenté llegar a un acuerdo político más amplio, singularmente con el Partido de Ciudadanos. Y vuelvo a manifestar que nosotros no podemos negociar un proyecto político, podemos fortalecerlo, pero no podemos renunciar de ninguna manera a él ni a su carácter esencialmente nacido de la tierra.
Al margen de las cuestiones de fondo, las formas en este caso no parece que hayan sido las adecuadas en relación a la defenestración de Alfonso Alonso como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. Otra cuestión es el fondo, los resultados históricos recientes del Partido Popular en el País Vasco y si necesitaba o no un cambio. Esa es otra cuestión, pero las formas en este asunto sin duda tal vez podrían haber sido otras. En un tuit, Pablo Casado ha agradecido públicamente a Alonso su trabajo al frente del partido, palabras de alabanza también por parte del que será finalmente candidato del PP de Ciudadanos. Carlos Iturgaiz, que anoche estuvo en el enfoque con mi compañero Félix Madero en Onda Madrid, apeló al voto útil, incluido el voto de los que están apoyando a Vox.
Vale, ayer, estaba disgustado, lógicamente. Yo, todo lo que pueda decir de Alfonso Alonso tienen que ser lindezas porque hemos crecido juntos en la política, él y yo, y yo creo que ha sido un gran político, es un gran político, ¿no? Yo creo que deben saber muchos votantes que han votado en los últimos comicios a Vox, pues que es necesario un voto útil, porque Vox en ninguna encuesta da que puede tener un escaño, y en cambio se puede quitar escaños a la coalición de Partido Popular y de Ciudadanos. Y en ese voto útil, yo les puedo asegurar que van a estar muy cómodos sus votantes.
Es lo que decía Iturgaiz anoche en el enfoque de Onda Madrid, con mi compañero Félix Madero apelando al voto útil de Vox. Mañana por la tarde se reúne por primera vez la mesa de negociación entre el gobierno de la Generalitat, lo que los independentistas llaman Estado y Cataluña, y lo que está ocurriendo es que al otro lado de la mesa, además de miembros de la Generalitat, al otro lado de la mesa estará el gobierno, pues enfrente tendrá, además de algún miembro de la Generalitat destacado, como el presidente de la Generalitat o el vicepresidente, pues activistas, como el imputado en el proceso independentista, el diputado José María Llobé, estará la secretaria general de Esquerra, o una diputada de Juntos por Cataluña como Elsa Artadi, que fue jefa de gabinete, estuvo muy cercana a Puigdemont, o el exjefe de gabinete de Puigdemont, Josep Rius. Es decir, que al otro lado de la mesa del gobierno estarán los que promovieron la sedición contra el Estado. En la mesa por parte del gobierno también va a estar el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, que está en todas las salsas, incluido, por ejemplo, la mesa que controla el Centro Nacional de Inteligencia, y además de la mesa España-Cataluña. Sobre la posición de Pablo Iglesias y la presencia de Pablo Iglesias en el CNI, merece la pena escuchar esta mañana lo que ha dicho el expresidente González sobre la presencia del responsable de la política social del gobierno en la Comisión de Seguimiento de la Actividad del Centro Nacional de Inteligencia.
¿Cuál es la relación entre la Comisión Delegada del CNI con la Agenda 2030? Pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Pues sí.
Es lo que decía Felipe González. En Onda Madrid, más noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas rechaza pactar en un despacho.
La portavoz de Ciudadanos, tras una conversación pública con Francisco Igea, da por hecho que será su rival para dirigir el partido y rechaza pactar una integración.
Argelia cancela por segunda vez el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores.
Arantxa González Laya no visitará a Argel por problemas de agenda del gobierno de ese país. La visita ha cobrado relevancia por la decisión del gobierno argelino de aumentar sus aguas territoriales a costa de las españolas.
El Ministerio del Interior desmiente a Pablo Iglesias.
Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, afirma que no les consta las palabras que el vicepresidente de Derechos Sociales atribuye al ministro Marlaska en relación al rechazo de las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Guardia Civil y policías critican a la ministra de Igualdad, Irene Montero,
por sus declaraciones cuestionando la falta de formación de los agentes a la hora de atender a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Representantes de ambos cuerpos califican califican sus declaraciones de inadecuadas y mentiras.
El gobierno aprueba hoy la nueva ley de la cadena alimentaria.
El ministro Luis Planas considera que la norma será una respuesta ajustada a las necesidades del sector al incrementar el control de los costes de producción y exigir nuevos requisitos en las promociones de los supermercados.
La incertidumbre regulatoria lastra la venta de coches.
Según el Banco de España, durante 2019 la tasa de venta de automóviles cayó un 11% frente a las subidas del 5% de los últimos años. El organismo también alerta de que la falta de asentamiento de nuevas tecnologías puede lastrar futuras ventas.
Sigue el incendio en Gran Canaria.
Los operativos de extinción se centran ahora en crear un cortafuego en una pista forestal de la Reserva Natural de Inagua para evitar que sigan avanzando las llamas hacia el interior.
30 heridos en un desfile de carnaval en Alemania.
Un conductor de 29 años embistió con su vehículo a la multitud que asistía al evento. Se desconocen las motivaciones, ya está detenido y procesado por intento de homicidio sin que las autoridades hayan descartado que pueda tratarse de un atentado.
Harvey Weinstein es encontrado culpable.
El productor enfrenta una pena de 25 años de prisión por un acto sexual criminal en primer grado y otro de violación en primer grado. Ha sido absuelto de agresión sexual depredadora y de violación en primer grado. Tras conocerse el fallo, ha tenido que ser ingresado por palpitaciones cardíacas.
Fallece a los 101 años Juan Eduardo Zúñiga.
El escritor, crítico y traductor falleció en la jornada de ayer. Premio Nacional de las Letras, estaba considerado como el mayor experto en literatura rusa y en lenguas eslavas de España.
El Real Madrid suma otra victoria en la Euroliga de baloncesto.
Se impone 96-78 al Panathinaikos griego y se consolida como segundo clasificado en la Euroliga con 20 victorias y 6 derrotas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de martes 25 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y antes de nada tenemos que dar cuenta de un accidente de tráfico ocurrido esta noche. 4 personas, un hombre y 3 menores han resultado heridos, uno de ellos muy grave esta noche, después de que el coche en el que viajaban se haya salido de la carretera a la altura del kilómetro 8 de la M320 en Villaconejos. David García es portavoz de emergencias 112.
El conductor es un varón de 35 años que presenta un politraumatismo con pronóstico reservado y detrás iban 3 niños, un varón de 11 años con otro politraumatismo, pronóstico reservado, y 2 niñas de 3 meses, una con heridas leves y la otra muy grave que ha tenido que ser intubada. Todos han sido atendidos por el equipo médico del SUMA 112 y trasladados al hospital 12 de octubre.
Bueno, y vamos a seguir sobre el asfalto un minuto más, en este caso para darles cuenta de cómo se encuentra el tráfico en Madrid a esta hora de la mañana. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, sin especial complicaciones, en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos solo tráfico en aumento en la autovía de Toledo, en la A42, a su paso por Parla, en dirección a la capital. En el resto, las entradas y salidas y la circunvalación M40 y M50, circulación fluida y cómoda.
Gracias, Daniel. Así están las carreteras, ténganlo en cuenta. Y además estamos ya expectantes con el pleno que hoy celebra el Ayuntamiento de Madrid, porque Más Madrid ha presentado una proposición para que se renuncie de forma inmediata a la construcción de un aparcamiento subterráneo en Menéndez Pelayo, junto al Retiro. Y eso va a obligar a que los socios del Gobierno Municipal, Partido Popular y Ciudadanos vuelvan a poner de manifiesto sus diferencias sobre este proyecto. El PP insiste en que es beneficioso para los vecinos y que cuenta con su respaldo. Ciudadanos reitera que no ve necesidad alguna de realizar ese aparcamiento, Mar García.
Lo pide Más Madrid, lo piden los socialistas, que el gobierno renuncie al aparcamiento de Retiro. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Debe paralizarse, como ya se ha paralizado en el pleno de la Junta de Retiro, el macroparking. No tiene sentido, hay que pararlo de forma tajante.
Y eso pasa porque Ciudadanos rechaza el proyecto, como ya hizo en el pleno del distrito. La consulta no convence a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Vamos a salir de dudas cuando presentemos el proyecto y todos los vecinos decidan a través de la consulta municipal. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo que vamos a apoyar es el proyecto que decidan los vecinos, así que el alcalde y yo en eso estamos completamente de acuerdo.
Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Se va a hacer lo que diga el gobierno. Yo creo que eso es importante decidirlo. Es decir, estamos en un sistema de democracia representativa en lo que, por supuesto, hay que escuchar a los vecinos y nosotros lo planteamos desde el primer momento, pero en esta ciudad, lógicamente, quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad.
De momento, nueva discrepancia en el gobierno, Almeida Villacís.
Además del controvertido aparcamiento de Retiro, el Pleno Municipal de hoy va a votar una iniciativa del Grupo Socialista para que se convoque un concurso de ideas con el fin de dotar de protección al templo de Devoto, Loli Jurado.
Y una vez reciba el visto bueno del Pleno, comenzarán a estudiarse varias propuestas para cubrir el templo, así como posibles materiales y presupuestos. Todo para evitar el deterioro del monumento dañado, sobre todo por la meteorología, la polución y el vandalismo. El ayuntamiento está realizando estudios sobre el estado real de la estructura, que ha sido sometida a varias mejoras, como la sustitución del sistema de climatización. Entre los trabajos previstos ahora, mejorar la red eléctrica y la iluminación interior o la instalación de un sistema de drenaje en los muros. Además, se va a estudiar la construcción de un centro de acogida e interpretación para sacar del templo las actividades que ahora se realizan dentro.
El ayuntamiento quiere proteger al templo de Devot, entre otras cosas, de la contaminación, una mala calidad del aire en la que también tienen mucho que ver las 200 calderas de carbón que aún funcionan en la ciudad. El consistorio quiere que sean eliminadas y a ello va a destinar 12 millones y medio de euros durante este año.
El plazo para su desaparición acaba el 1 de enero de 2022. Es la fecha en la que entra en vigor la nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad. Para ello, el ayuntamiento comenzará a repartir ayudas para el cambio de estas instalaciones a partir de este verano. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Y podemos decir que en el mes de mayo o junio se estarán ya dando las subvenciones con total seguridad. Hasta el 31 de diciembre del 2021, por tanto 1 de enero de 2022, no habrá calderas de carbón en la ciudad de Madrid porque estarán prohibidas. O sea, las vamos a prohibir por ordenanza municipal y por tanto los medios tienen el 2020 y el 2021 para acometer esa renovación de calderas de carbón.
Esas ayudas para el año 2020 ascenderán hasta los 12 millones y medio de euros en la capital. El reparto, dicen desde el área de Medio Ambiente, será de 2 millones de euros para la retirada de calderas de carbón, 8 millones y medio para la retirada de calderas de gasóleo y los 2 millones restantes para pequeñas y medianas empresas que puedan reformar sus sistemas de climatización y convertirlos en instalaciones eléctricas menos contaminantes. Durante todo el proceso, el consistorio solicitará todas las facturas a quienes hayan pedido estas ayudas para comprobar que se han realizado esas instalaciones.
Y ahora vamos con un balance. Desde la entrada en vigor hace año y medio de la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, la Comunidad de Madrid ha distribuido 20 millones de euros en ayudas entre las víctimas a las que han accedido 8 colectivos, según asegura la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. Elia Fernández.
Nació con el objetivo de reconocer y rendir homenaje a las víctimas y en este tiempo el comisionado para su atención ha tenido una actividad importante que resume el consejero del área, Enrique López.
Hasta el momento han sido 1.200 personas las beneficiadas por una ley que, siendo de ámbito regional, viene a complementar la normativa nacional y que queremos seguir mejorando de forma transversal a través de las diferentes consejerías.
En 2019 se concedieron 15 millones de euros en ayudas, a los que este año se sumarán otros 5 millones.
Hacemos un balance muy positivo de esta ley pionera, que ha supuesto reconocer a este colectivo su enorme sacrificio en defensa de la libertad de la democracia española y que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue siendo un ejemplo y cuentan con todo el apoyo del Ejecutivo Regional.
Acceso gratuito a las instalaciones deportivas y centros culturales de la comunidad son otros de los servicios que se ponen a disposición de este colectivo.
Y la Comunidad de Madrid ha dado los primeros pasos para crear la Casa de los Niños, un espacio en el que se va a dar una atención integral a los menores que han sufrido violencia sexual. El nuevo centro ofrecerá asistencia de los servicios sociales, además de psicológica, sanitaria, policial y judicial. Ángel García.
La Casa de los Niños, inspirada en un proyecto islandés, quiere dar una atención integral en un entorno amable a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales. El objetivo es que todos los profesionales implicados se coordinen para que las denuncias puedan ser pruebas preconstituidas que les evitan a los niños tener que repetirlas una y otra vez ante las distintas instancias y en el juicio. Ana Sastre es la impulsora del proyecto y directora general de Infancia de la Comunidad.
Que el niño se sienta cuidado, que se sienta protegido, que esté seguro de que, bueno, de que no le va a suceder nada y que a partir de ahí empieza su recuperación. Y nosotros los profesionales nos coordinamos a través de esos espacios, de esas casas, y sabemos cada uno lo que tenemos que hacer, cuidando sobre todo al niño, ¿no?, y a la niña.
Según Save the Children, las denuncias de menores por violencia sexual se han incrementado en España un 65% en los últimos 6 años, llegando a casi 1 millar en 2018, y solo son una mínima parte las que acaban con sentencia judicial.
El Gobierno de Madrid insiste en que no va a variar su política impositiva. La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que va a seguir exigiendo su derecho a bajar los impuestos, aunque ha apuntado que le agrada que la ministra de Hacienda hable de diálogo. Begoña Alarcón.
Dice la ministra Montero que nadie quiere imponer, sino hablar y negociar. Díaz Ayuso celebra que comparta su apelación al diálogo porque siempre es mejor que la opresión.
Es mejor el diálogo que la imposición. Es mejor la negociación que la opresión. Y desde luego es mejor bajar impuestos que subirlos. Si la ministra propone diálogo, nosotros también creemos que las discrepancias políticas deben abordarse con diálogo.
La ministra pide al Partido Popular que aborde con responsabilidad la reforma del sistema de financiación autonómica. La armonización fiscal asegura no es intervención, pero insiste en incluir mecanismos que doten al sistema tributario de coherencia e igualdad. Sin embargo, la presidenta regional reivindica el derecho de Madrid a seguir bajando impuestos.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos: el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
El Gobierno regional insta al central a que abandone los eufemismos.
Ofensiva también del Partido Popular en la Asamblea, presenta una iniciativa para defender los impuestos en la Comunidad de Madrid frente a los ataques a la fiscalidad que pueda promover el Gobierno central. Lo ha anunciado aquí en Onda Madrid el portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano.
Una iniciativa en la Asamblea de Madrid que prontamente debatiremos, en el que le vamos a pedir al Gobierno de España que con consenso establezca un modelo de financiación autonómica que sea justo para Madrid. Somos los más solidarios y queremos seguir siéndolo, pero creemos que se debe ser justo con la parte que le corresponde a Madrid y al mismo tiempo que se respete el sistema de fiscalidad que existe en estos momentos, otorgándole a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar una serie de impuestos que son los que gestionamos en estos momentos y que cada comunidad actúe en consecuencia.
Y Ciudadanos va a presentar diferentes iniciativas en la Asamblea contra las intenciones de armonización fiscal planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, el Partido Naranja, con su portavoz César Zafra a la cabeza, iniciaba ayer en Atocha el reparto de miles de octavillas con el lema "Madrid no paga a independentistas" contra las intenciones del Gobierno central en contra de la política impositiva del Gobierno de Madrid.
Entendemos que la Comunidad de Madrid es una comunidad que funciona, una Comunidad de Madrid que genera empleo y que genera empresas. No tiene ningún tipo de sentido que el señor Sánchez, simplemente para pagar los favores que debe, utilice los bolsillos de los madrileños como una hucha.
La respuesta de los grupos de izquierda en la Asamblea a esa política fiscal de Díaz Ayuso no se hacía esperar. Consideran que las bajadas de impuestos que propugna la presidenta solo benefician, dicen, a los más ricos. José Frutos.
Los socialistas sostienen que la política fiscal del gobierno regional lleva una década beneficiando a los más ricos y no a las clases medias. Ello ha generado 40.000 millones de euros menos de ingresos y 36.000 millones de deuda. Así lo asegura el diputado socialista Fernando Fernández Lara.
Eso significa que las generaciones futuras en Madrid van a tener un impuesto cada madrileño de más de 6.000 euros, de más de 6.000 euros por cabeza.
En Unidas Podemos entienden que las rebajas fiscales en Madrid son las que están ya provocando recortes en servicios como educación. Su portavoz, Jacinto Morano, subraya que son especialmente beneficiados los más ricos entre los ricos.
Al 5% más rico de los madrileños y madrileñas se le han aplicado reducciones del 15%, el triple de lo que les correspondería en una reducción proporcional.
Críticas a las que se sumaba anoche en el enfoque de esta emisora Pablo Perpiña, de Más Madrid.
Que no estamos es con la señora Ayuso, que es muy dura con los jóvenes, por ejemplo, que tienen dificultades para acceder a una vivienda en la Comunidad de Madrid, y sin embargo, muy complaciente con las 4.000 personas que dejan de pagar en torno a 1.000 millones de euros al año en la Comunidad de Madrid.
Piden todos más responsabilidad en la materia a la presidenta.
Además de la fiscalidad, hay otros asuntos a tratar entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. El Ejecutivo madrileño ha pedido un pacto para modernizar la justicia. Pilar Rivera.
Sintonía sin matices para ofrecer el mejor de los servicios en materia de justicia. Enrique López reclama mejor financiación, la especialización de los juzgados de violencia de género, la reforma de la ley del Poder Judicial y una ley de mediación, entre otros asuntos, y salía del encuentro con el compromiso del ministro Juan Carlos Campos.
Creo que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos puede separar, que no hemos encontrado ningún matiz diferenciador en la reunión técnica que hemos tenido sobre muchos particulares, desarrollo de planta, convocatorias, juzgados de violencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Estamos en la búsqueda de las mejores soluciones para tener un servicio público de justicia moderno del siglo XXI, que requiere, pues, por supuesto, buscar amplios acuerdos en materia legislativa. Y desde luego lo que requiere es una colaboración entre las administraciones, como he dicho antes, plenamente colaborativa, institucional y leal.
Una lealtad que, dice el titular regional de Justicia en Madrid, pasa por fortalecer la independencia judicial y por garantizar la despolitización de la justicia.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado que dos expresidentes de Avalmadrid, Eva Piera y José Manuel Santos Suárez, comparezcan de nuevo en la Comisión de Investigación de la Cámara sobre las presuntas irregularidades cometidas en la entidad. Una decisión que califica de lógica la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Pilar Sánchez Acera.
Creo que sería lo más oportuno el que vengan nuevamente a la comisión y que podamos cerciorarnos de qué es lo que realmente han podido decir o aclarar.
Y a esta hora de la mañana buscamos los periódicos. En nuestra primera revista de prensa son las noticias de Madrid, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC, que titula: Madrid convocará un concurso de ideas para proteger el templo de Debod. También destaca que Ciudadanos presiona al Partido Popular con una consulta popular sobre el parking de Retiro. Y en la Atalayuela, el cerrojazo a la zona de vertidos acaba con las carreras ilegales. En el diario El Mundo, las apuestas calan entre los jóvenes. Uno de cada cuatro alumnos de entre 14 y 18 años se ha jugado dinero en casas de apuestas de Madrid. Ayudas del 60% para retirar las calderas de carbón en 2022 desaparecerán de la ciudad de Madrid. Y sin pruebas del dron que obligó a cerrar Barajas, el piloto que alertó de algo brillante duda ahora de que viera el aparato. En el diario El País, sin tiempo para investigar, Púnica Anticorrupción insta a la comunidad a que proporcione urgentemente información. El Centro de Atención a Menores Víctimas de Abusos tiene en lista de espera 260 casos y el defensor exige a Interior que frene el acoso a mujeres que van a abortar. Y en el diario La Razón, ofensiva de PP y Ciudadanos contra el impuestazo de Sánchez, 20 millones en ayudas para víctimas del terrorismo, ayudas que dará la Comunidad de Madrid, y Almeida sobre el parking de Retiro. Se hará lo que diga el gobierno.
Tal día como hoy, hace 6 años, perdíamos a nuestro guitarrista más universal, a Paco de Lucía, Ángeles Martín.
Un fulminante infarto de miocardio acabó con la vida del músico y compositor considerado por muchos el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos a nivel mundial. Quienes le conocieron coinciden en su obsesión por la pureza del género que siempre había atesorado en su mente.
Escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras. Donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid y la información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid ya encontramos tráfico lento en dirección a la capital, por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 a su paso por Parla y la A5 en Alcorcón. También intensa la circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido A2 y en Villaverde en dirección a la A4.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de martes 25 de febrero, un día en el que las temperaturas descienden. Aún así llegaremos a los 17 grados. A esta hora de la mañana, no obstante, hace frío, abríguense. Tenemos 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. De cara a mañana, poco a poco irán bajando las temperaturas y no alcanzaremos los 15 grados, que son temperaturas, valores más habituales del mes de febrero, que dicen los del tiempo. En Onda Madrid, aquí estamos contando la actualidad al comienzo de este martes desde las 6 de la mañana. Martes 25 de febrero y tomamos nota ya que en Italia son 7 los fallecidos en la zona norte del país, la Lombardía, por el coronavirus. Además hay 229 contagiados. Ciudades como Milán han cerrado museos, incluso la catedral. 50.000 personas permanecen aisladas en la región del norte de Italia, en sus casas. Aquí en España, un médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife ha dado positivo y ha sido aislado por las autoridades sanitarias de la isla de Tenerife. La Organización Mundial de la Salud descarta hablar ahora mismo de pandemia global, aunque pide a los países que adopten medidas para estar preparados. El presidente del Gobierno preside hoy en España una comisión interministerial tras el Consejo de Ministros y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lanza mensajes de tranquilidad, ha pedido confianza en nuestro Sistema Nacional de la Salud, que ya saben está partido en 17 porque depende de las autonomías, aunque Sanidad Exterior es competencia del Ministerio de Sanidad. El ministro reúne a los responsables de sanidad de las comunidades autónomas con la intención de que refuercen los mecanismos de detección de posibles casos de coronavirus.
Son básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor plenitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus y, en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente.
La información es instantánea en este caso y es una crisis sanitaria a nivel global donde la información prende a mucha más velocidad. De hecho, se nota en la economía financiera, que tienes, como siempre, un indicador adelantado de cuestiones económicas posteriores. Ayer, jornada negra en las bolsas, en el caso del IBEX 35, ayer perdió 20.900 millones de euros por distintos sectores de la economía afectados por este asunto del coronavirus. Preguntaremos a lo largo de la mañana por esta cuestión y otras de la actualidad, como por ejemplo también en la crónica regional, hablando de dinero, los impuestos de los madrileños. La presidenta Díaz Ayuso ha contado que la ministra de Hacienda le ha contestado a la carta que le había enviado, en la que la ministra se muestra partidaria de dialogar, dice que no va a intervenir las finanzas de la Comunidad de Madrid, que armonizar no es intervenir, sino es poner un tipo de impuesto común en toda España para sucesiones, donaciones o patrimonio, lo que supondría subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, algo de lo que no es partidaria la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos, el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
La política de impuestos bajos, que es una constante en los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Hablando del Partido Popular, un día después de la defenestración de Alfonso Alonso como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco, el dirigente político vasco anunció su marcha de la política, deja la política, y por lo tanto la presidencia del Partido Popular en el País Vasco, una vez que se ha designado a Carlos Iturgaiz como candidato. Alonso, ayer ante la directiva regional del Partido Popular, ante lo que queda del Partido Popular en el País Vasco, hablaba de distintas formas de entender la política y España.
Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad. Yo me mostré favorable y por dos veces intenté llegar a un acuerdo político más amplio, singularmente con el Partido de Ciudadanos. Y vuelvo a manifestar que nosotros no podemos negociar un proyecto político, podemos fortalecerlo, pero no podemos renunciar de ninguna manera a él ni a su carácter esencialmente nacido de la tierra.
Públicamente, Pablo Casado, presidente del Partido Popular en toda España, ha agradecido a Alonso su trabajo en el frente del partido. También lo ha hecho el secretario general del Partido Popular, García Egea, agradeciendo a Alonso a través de la red social Twitter su servicio prestado en este asunto. Al margen de la discusión de fondo sobre el papel del Partido Popular en el País Vasco y lo que debe ser y lo que no, las formas en este caso tal vez no hayan sido las más adecuadas, con quien marchó de nuevo al País Vasco, tal y como le indicó entonces el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Dejó el gobierno de España y se puso al frente del proyecto del Partido Popular en el País Vasco, y ya estaba en claro declive. No ha podido detener ese declive Alonso, pero las formas de su defenestración han dado un espectáculo que no parece demasiado edificante para un partido que pretende ser alternativa al gobierno de España. El candidato Iturgaiz vuelve después de ser presidente del PP en el País Vasco del 96 a 2004 y obtener en el 98 el segundo puesto en las elecciones autonómicas vascas. Anoche en El Enfoque, con mi compañero Félix Madero, dijo que él está ahí para reunir el voto del centro-derecha, el voto útil, y eso incluye a los que se han ido a Vox.
Yo creo que deben saber muchos votantes que han votado en los últimos comicios a Vox, pues que es necesario un voto útil, porque Vox en ninguna encuesta da que puede tener un escaño, y en cambio se puede quitar escaños a la coalición del Partido Popular y de Ciudadanos. Y en ese voto útil, yo les puedo asegurar que van a estar muy cómodos esos votantes.
Es lo que decía Iturgaiz anoche con mi compañero Félix Madero aquí en Onda Madrid, el voto útil del centro-derecha, que incluye también a votantes del Partido Popular que se han fugado desde hace tiempo al PNV porque consideran que el voto útil en las elecciones autonómicas del País Vasco en el centro-derecha es al Partido Nacionalista Vasco, frente a la presión que ejerce, lógicamente, una fuerza política como es el partido legatario de ETA, que es Bildu. Mañana por la tarde se reúne por primera vez la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat, será en el Palacio de la Moncloa. Habrá prácticamente un consejo de ministros sentado enfrente de la delegación que manda la Generalitat, encabezada por Torra y su vicepresidente Aragonés, y además no solo miembros de la Generalitat, sino personas que no están en la Generalitat. Por ejemplo, uno de los imputados en el proceso independentista, Josep María Jové, también asistirá una dirigente de Esquerra, Malta Vilalta, una diputada de Juntos por Cataluña, el Sartadi, así como el exjefe de gabinete de Puigdemont, Josep Ríos. Es decir, que enfrente del consejo de ministros va a estar los que promovieron la sedición contra el Estado. En la mesa por parte del Gobierno, pues Pablo Iglesias también va a estar en esa salsa. El vicepresidente de Asuntos Sociales, que está en casi todo, influye cada vez más. Está al punto de sentarse en la mesa de España-Cataluña o en la mesa que controla en el Gobierno el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. El expresidente González planteaba ayer públicamente su duda sobre la presencia del vicepresidente de Asuntos Sociales, responsable de lo que llaman la Agenda 2030, en la mesa de inteligencia que controla el CNI, la mesa del gobierno, de la delegación de gobierno, que controla el Centro Nacional de Inteligencia.
¿Cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030? Pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Bueno, pues sí, el Servicio de Inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030. Pero quiero que me lo expliquen.
Felipe González quiere que se lo expliquen, lo que tiene que ver la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia con la política social del Gobierno de España. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas rechaza pactar el liderazgo de Ciudadanos en un despacho.
La portavoz de la formación, tras una conversación pública con Francisco Igea, da por hecho que será su rival para dirigir el partido y rechaza pactar una integración.
Argelia cancela por segunda vez el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores.
Arantxa González Laya no visitará Argel por problemas de agenda del gobierno de ese país. La visita ha cobrado relevancia por la decisión del gobierno argelino de aumentar sus aguas territoriales a costa de las españolas.
El Ministerio del Interior desmiente a Pablo Iglesias.
Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, afirma que no le consta las palabras que el vicepresidente de Derechos Sociales atribuye al ministro Marlaska en relación al rechazo de las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Guardias civiles y policías nacionales critican a la ministra de Igualdad, Irene Montero,
por sus declaraciones cuestionando la falta de formación de los agentes a la hora de atender a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Representantes de ambos cuerpos califican sus declaraciones de inadecuadas y mentiras.
El gobierno aprueba hoy la nueva ley de la cadena alimentaria.
El ministro Luis Planas considera que la norma será una respuesta ajustada a las necesidades del sector al incrementar el control de los costes de producción y exigir nuevos requisitos en las promociones de los supermercados.
La incertidumbre regulatoria lastra la venta de coches.
Según el Banco de España, durante 2019 la tasa de venta de automóviles cayó un 11% frente a las subidas del 5% de los últimos años. El organismo también alerta de que la falta de asentamiento de nuevas tecnologías puede lastrar futuras ventas.
Se mantiene el incendio en Gran Canaria.
Los operativos de extinción se centran ahora en crear un cortafuego en una pista forestal de la Reserva Natural de Inagua para evitar que las llamas sigan avanzando hacia el interior.
30 heridos en el desfile de carnaval de Alemania.
Un conductor de 29 años embistió con su vehículo a la multitud que asistía al evento. Se desconocen las motivaciones que tuvo. Está detenido y procesado por intento de homicidio sin que las autoridades hayan descartado que pueda tratarse de un atentado.
Baloncesto. El Real Madrid suma otra victoria en la Euroliga.
Se impone 96-78 al Panathinaikos griego y se consolida como segundo clasificado en la Euroliga con 20 victorias y 6 derrotas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de la capital, un pleno que, entre otras cuestiones, se va a pronunciar sobre la posible construcción de un aparcamiento subterráneo de más de 1.000 plazas ubicado junto al Parque del Retiro. Loli Jurado.
El Ayuntamiento de Madrid lleva al pleno una proposición para que el equipo de gobierno bicolor renuncie de manera inmediata al parking y que obligara a la corporación de PP y Ciudadanos a votar sobre esta controvertida medida. La proposición, presentada por Más Madrid, también pide al equipo de gobierno que manifieste su firme compromiso con la candidatura de El Paseo del Prado y El Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, como patrimonio mundial, al entender el partido que el macroparking proyectado en los alrededores del eje podría ser perjudicial.
Madrid va a ser escenario esta tarde de una manifestación contra la violencia machista.
El Foro de Madrid, pionero en las concentraciones contra la violencia machista, lleva desde 1996 organizando concentraciones en la Puerta del Sol cada 25 de mes y desde 1997 convocando la manifestación y concentración unitaria que desde la Puerta del Sol de Madrid lanza su voz de protesta contra la violencia criminal contra las mujeres. Este año la convocatoria quiere mostrar la indignación y la voluntad declarada de las organizaciones de no cejar y seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria, a pesar de las amenazas de los discursos machistas y negacionistas de esta violencia específica. Será a partir de las 7 frente al edificio de la Bolsa.
Y a esta hora de la mañana estamos ya pendientes también, como cada día, de la agenda en las ciudades y los pueblos de la región.
La primera parada del día la hacemos hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Regresan las clases de danza al Corcón tras la salida de Víctor Ullate del municipio. El ayuntamiento ha adjudicado el servicio a una nueva entidad, The Place Dance Studio, que iniciará las clases a partir del próximo 2 de marzo. Se ha abierto el proceso ya de matriculación en los centros culturales Los Pinos y Viña Grande. Y en Móstoles, importante inversión en vivienda. La Comunidad de Madrid, a través del Plan Vive, construirá 1.352 viviendas de alquiler para menores de 35 años y mayores de 65 años. También se beneficiarán las familias numerosas.
En el sur, pendientes hoy de la huelga indefinida en el servicio de limpieza y recogida de basuras en Valdemoro, que comienza esta próxima noche. Dicen los trabajadores que se han visto obligados a convocarla ante la negativa de la empresa a firmar un convenio colectivo que pueda ser incluido en los futuros pliegos de condiciones. No es la única reivindicación laboral de la zona, Cristina Espina.
El Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés ha convocado 4 jornadas de paros parciales que arrancarán hoy, por lo que entienden es un incumplimiento flagrante de los acuerdos ante la falta de cobertura de multitud de plazas y, por tanto, también del deterioro en la prestación de los servicios públicos, según afirman. Los paros serán hoy y mañana y el 3 y el 4 de marzo, entre las 10:30 y 12:30 de la mañana y desde las 5 a las 7 de la tarde. De no llegar a ninguna solución, mantendrían también la convocatoria de la huelga general en todos los servicios municipales para el martes 24 de marzo. Sin salir de esta localidad, la concejal de Igualdad, Eva Martínez, presentará a las 11 de la mañana las acciones diseñadas por el Ayuntamiento y las entidades locales de Leganés con motivo de la celebración del día 8 de marzo. Y mientras, en Pinto celebran hoy el 4º concurso de carnaval musical que tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en la Escuela Municipal de Música.
Siguiente parada hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
El martes, la Universidad Autónoma de Madrid abre el plazo para participar en un concurso de diseño que busca promover la igualdad de género en la ciencia. El objetivo es que la comunidad universitaria reflexione sobre el papel de las científicas y quiere que lo haga a través de diseños creativos que ponga en valor las contribuciones de las investigadoras. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes va a recuperar este martes una de sus históricas tradiciones con motivo del carnaval, que ha estado casi medio siglo sin celebrarse. Es el manteo del pelele, una de las tradiciones más representativas de estas fiestas en la Comunidad de Madrid, que hoy podrá volver a verse en la Plaza de la Constitución de Sanse a partir de las 6 de la tarde. Para quien desconozca esta cita, el Ayuntamiento adelanta que se trata de un juego en el que una serie de muñecos son manteados mientras se cantan canciones burlescas. Y por último, hoy se ponen en funcionamiento los nuevos perfiles en redes sociales que ha creado el Ayuntamiento de Algete a 3 de sus concejalías. Son las áreas de deporte, juventud y cultura que hoy estrenan cuentas tanto en Twitter como en Instagram.
Nos vamos ahora hasta el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy toda la programación de la Semana de la Mujer 2020 que se ha preparado en Torrejón de Ardoz. Y a continuación también se presentará la Ruta de la Cuchara que empezará en este municipio. Además, conoceremos también el proyecto que van a iniciar egiptólogos e investigadores de la Universidad de Alcalá que van a partir hacia Egipto para iniciar lo que es la 5ª campaña en la necrópolis de Deir el-Abari.
Y terminamos hoy en la Sierra Elvira de Luis.
Gincana Carnavalera en Torrelodones este jueves 27 de febrero a partir de las 5:30 en la Plaza del Ayuntamiento. Se puede participar en familia o en grupo. Los dos equipos con mejores tiempos pasarán a la gran final donde tendrán que superar nuevas pruebas. Y nuevo taller de conversación de inglés para los sanlorentinos que estén en situación de búsqueda de empleo. Se abre el plazo para inscribirse en el English Conversation Group, un taller que tendrá lugar los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 10 a 11:30. El objetivo es mejorar las destrezas de conversación y ampliar el vocabulario relacionado con el ámbito de la empresa. Y Robledo de Chavela albergará el domingo 7 de marzo el 13º Encuentro Comarcal de Mujeres. Habrá distintas actividades como un mercado de artesanía local y la actuación del coro de mujeres Malva Loca.
Seis y 48 minutos de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
En lo que se refiere al deporte, entramos en semana de Champions y en semana clave para el Real Madrid. Álvaro Cañete, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy vuelve la Champions. El Fútbol Club Barcelona visitará el Coliseo Napolitano de San Paolo contra un Nápoles que llega a esta eliminatoria en el mejor momento de la temporada y que contra los grandes equipos siempre muerde. Al habla Gerard Piqué.
Del Nápoles tenemos muchas cosas, ¿no? Es un equipo que no empezó muy bien la temporada, pero que ha ido creciendo, que en los últimos meses los resultados le han acompañado y tiene jugadores muy buenos de la talla de Mertens, de Insigne, Milic, etcétera, y seguro que nos puede poner en problemas si no salimos al campo con una mentalidad adecuada, ¿no? Nosotros intentaremos imponer nuestro estilo de juego desde el inicio, este que en los últimos partidos nos está dando buen rendimiento, y a partir de ahí pues poder generar ocasiones y sería importante meter goles mañana.
Y también ha hablado Quique Setién, que se medirá un Nápoles dirigido por Gennaro Gattuso, un contraste de estilos.
Cada entrenador tiene sus formas, tiene sus matices. No hay, de la misma manera que no hay ningún futbolista igual, tampoco hay ningún entrenador que sea igual. Tanto en el caso de Gattuso como en el mío, lo que tratamos es de implantar nuestro sello, darle nuestros matices, inculcar a los futbolistas aquellos conceptos que crees que son válidos y con ellos vas a poder ganar y hacer las cosas bien. Y esto es un proceso que a veces tarda un poco más, un poco menos, ¿no?
A la misma hora se miden en Stamford Bridge Chelsea y Bayern de Múnich, un enfrentamiento que históricamente sale favorable al equipo inglés. Le ganó en cuartos en la temporada 2003-2004 con dos goles de su actual técnico Frank Lampard en el partido de ida. Pero sobre todo destaca la orejona que le arrebató en la final de Múnich en 2011. El único resultado favorable para los alemanes, la Supercopa de Europa de 2013. Y mañana llega el Real Madrid-Manchester City. Después de los dos pinchazos en Liga, vuelve la Champions para el Real Madrid, una competición que es idílica para el club madridista.
Elle représente, comme je dis à chaque fois, beaucoup de choses.
Significa muchísimo, dice Benzema. Hay algo diferente alrededor de ella. Las emociones son diferentes y no sé, es bastante natural querer más. Todo gira alrededor de la Champions. Es increíble y hay más presión. El City es un gran equipo con un excelente entrenador. Es un equipo habilidoso y no rehúye pasar la pelota. Será un partido igualado.
De pase y voilà, ça va être un match.
Un encuentro en el que no estará Eden Hazard, que recayó de su lesión en el tobillo derecho en el último partido contra el Levante. En palabras del doctor González a Onda Madrid, el belga no volverá a jugar esta temporada.
La intervención quirúrgica puede ocurrir que incluso un mes y medio, en dos meses, el jugador esté en condiciones. ¿Pero en condiciones de qué? De saltar al terreno de juego y disputar a la misma intensidad que un jugador del Real Madrid de esta categoría necesita y precisa, meter el pie con la confianza total. Para eso necesita bastante más de dos meses. Lo único que ya me parece excesivo, que si en un mes veían que eso no iba, que hayan estado tres meses. Creo que ahí les ha faltado experiencia, porque al fin y al cabo lo que se necesita en medicina del deporte es tener experiencia, haber visto muchos casos como este para tomar una decisión adecuada.
Y también se ha pronunciado Isco, que anima a la grada del Bernabéu a acompañarles en este importante partido.
Y bueno, yo creo que la clave es salir muy concentrado e intentar cometer los menos errores posibles. Al final, una eliminatoria de Champions, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y jugamos con la baza del Bernabéu también, que es muy importante, y bueno, yo creo que el equipo ahora está con confianza, con ganas de hacer las cosas bien, y va a ser una eliminatoria muy bonita.
El Real Madrid City desde las 9 se juega en el partido de la Onda, y a la misma hora el Olympique de Lyon Juventus de Turín. El estadio nombrado con los creadores del cine Les Lumières vivirá un partido de auténtica película. El Lyon llega con suspense y drama con la séptima posición en la Liga Francesa. En cambio, la Juventus llega pletórica después de sus dos últimas victorias en Serie A. En baloncesto, el Real Madrid se midió al Panathinaikos en un gran duelo europeo. Desde el Palacio de los Deportes, Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria del Real Madrid por 96-76 frente a Panathinaikos. Un partido que se decidió por esos 20 puntos de diferencia. Vigésimo triunfo en Euroliga y sella casi así el equipo de Pablo Laso matemáticamente su presencia en los cuartos de final de esta competición europea. Los blancos se impusieron a Panathinaikos siempre a remolque, que no pudo frenar a Campazzo, Tavares y Deck por ese orden. Tavares, 15 puntos, 10 rebotes y una asistencia, 30 de valoración, pero el dato son que 7 jugadores estuvieron por encima de los 10 puntos. Próxima parada parada para el Real Madrid en Euroliga el próximo 3 de marzo, martes, en Milán frente al Olympique.
Y el Montaquit Fuenlabrada ha hecho oficial el fichaje de Jerome Randle. El base estadounidense de 1,75 y 32 años procede de la Adelaide 36ers de la Liga Australiana, donde ha promediado casi 20 puntos y más de 4 asistencias por partido. Firma hasta final de temporada. Más deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9 en la sintonía de Onda Madrid.
Agenda cultural del día, María José Francisco.
Hacer de la lectura un juego es el objetivo de una aplicación para móviles y tabletas llamada Read Up by Gliffin. Incide especialmente en la fluidez y comprensión lectora, base de la formación académica para los chavales a quienes se dirige de primero a sexto de primaria. Pensado para ser compartido entre padres e hijos, convierte la lectura en un juego de bolsillo a la vez que se adentran en un mundo mágico, el del código escrito. Montserrat García, su creadora.
En un juego interactivo donde los niños, a través de pasar unas pantallas que solo puedes pasarlas si lees correctamente, ¿no? A cierta velocidad, o si haces unos juegos de memoria, porque la memoria también es algo que incide mucho en una buena lectura, pues si tú vas pasando estas pantallas consigues acabar jugando con un dragón.
Miradas y resistencias es una muestra de dibujos de Nacho Zubelzu en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En tinta y plumilla representan a las distintas especies de fauna ibérica con el fin de llamar nuestra atención sobre el patrimonio natural amenazado. Aves e insectos aparecen posados sobre estacas de madera, simbolizando el intento de aferrarse a la vida. Además, ejemplares naturalizados de halcón, martín pescador o zorro albino. Existe un lugar en el mundo donde puedes ser tú mismo sin que te juzguen, sin sentimiento de culpabilidad. Es el club, cuyo funcionamiento solo conocen sus socios, generando rechazo, incomprensión y rencor por parte de quienes están fuera de él, donde dos hombres pueden tener una relación manteniendo intacta su heterosexualidad. Xavier Olza, director y actor de una obra que podemos ver en los teatros Luchana.
¿Qué hay más heterosexual que tener un encuentro con otro heterosexual? Alberto deberá luchar contra sus propios instintos y la atracción que siente por su amigo Ricardo, quien está dispuesto a darle todo lo que quiere, pero en absoluto de la forma en que él lo quiere. Porque el club tiene unas normas, y esas normas son lo único que separa al hombre de la depravación, la barbarie, el vicio.
Representó a España en la Bienal de Venecia 2015, es Francesc Ruiz y Panal, su primera exposición en una gran institución española como es el Centro de Arte 2 de Mayo. Explora los usos sociales del cómic, saca los dibujos de sus páginas para llenar este museo. El mundo, la noche, la ciudad, la gente, siempre en la iconografía de sus cómics. Poesía, prosa e imágenes en movimiento filmadas en acuarios y en Jamaica. Es el trabajo de la artista neoyorquina Joan Jonas en el Museo Thyssen, donde aborda el papel que el océano ha desempeñado en las culturas a lo largo de la historia, junto a esculturas, dibujo, sonido y producciones en vídeo. El vídeo icónico, por cierto, que acompaña a esta canción ha alcanzado el billón de visionados en YouTube. 1,000 millones de reproducciones, cosa que muy pocos consiguen, sobre todo tratándose de un éxito de 1984, superando así los visionados de los nuevos lanzamientos.